Pati, gracias por venir.
Hola, ¿cómo estás?
Quería traerte en el podcast porque estoy muy interesado con lo que están haciendo en IO, lo que tú estás liderando desde hace no mucho tiempo, tengo entendido. Has tenido una experiencia amplia por lo que he visto en todo lo que es digital, growth, crecimiento de productos digitales, digitalización de negocios, ahí paseándome por tu LinkedIn. Y quería empezar preguntándote si es que ese interés por estos temas digitales y de negocios siempre estuvo ahí para ti desde chiquita.
Primero que nada, gracias por invitarme. La verdad que feliz de estar acá y poder compartir un poco de mi experiencia y mi crecimiento en los últimos años. Los temas digitales te diría que no siempre han estado dentro de mí. De hecho, yo no soy de una generación nativa digital, si quieres. Entonces, el interés por la digitalidad ha ido creciendo en el tiempo, pero sí. Siempre tuve mucho interés por el tema de negocio, de cómo hacer crecer una empresa, de cómo enganchar con los usuarios. Desde que empecé mi carrera, siempre tuve mucho interés en entender esa parte del consumidor y ver cómo podía generar mejores opciones, alternativas, servicios, productos, que se engancharan con ellos y poder sobre eso ir generando valor, ¿no? Yo me metí al mundo digital en el año 2000. 16. De hecho, yo regresaba de licencia de maternidad y mi jefe en ese momento me dice, oye, había un área digital chiquita dentro del área, perdida dentro del área de marketing. Me dice, oye, creo que esto es el futuro, ¿por qué no creamos un área digital? Y me gustaría que tú la lideres. Sacarla de marketing y que tú lideres directamente y que me reporte a mí. Entonces,
¿Eso en qué empresa era?
en Interseguro. Y bueno, acepté el reto sin saber absolutamente nada de digital en ese momento. Y la verdad que ha sido un viaje súper entretenido desde ese momento.
Si retrocedo un poco en el tiempo, hablando de que ese interés por los negocios estuvo antes que, digamos, el digital, si estuviese ahorita hablando con la Pati de 18 años, ¿qué estabas meditando para elegir en qué trabajar, en qué industria meterte?
Mira, yo estudié economía. Soy economista y estudié economía porque era buena en números. O sea, en realidad no tenía mucha idea de qué hacer después. Pero cuando entré en la universidad, mi meta era trabajar en la bolsa. O sea, yo quería trabajar en
Lo
finanzas,
de Wall Street.
sí, literal. Quería trabajar en acciones, el trading me encantaba. De hecho, me metí en trading desde bien chiquita, digamos, a tradear acciones. Y eso era como el mundo que me llamaba la atención. Tuve una experiencia de practicante en un banco y esa fue como mi experiencia en el mundo financiero y lo odié. Y dije,
¿Desde
pucha,
el
tal
primer
vez
día o como que te costó darte
no,
tiempo para darte
no desde el
cuenta?
primer día, pero no me gustó la chamba que hacía, no me motivaba, sentía que no explotaba lo mejor de mis capacidades decidí probar otras cosas, también de practicante, ¿no? En ese momento. Me fui a trabajar en el Ministerio de Economía, trabajé en el Ministerio de Economía como 6 meses también como practicante para probar como el lado social de ser economista.
Me imagino que muy lento para ti, se mueve
Sí,
todo.
muy lento. Me gustó mucho y de hecho hasta hoy siento que me gustaría hacer algo de impacto social, ¿no? O sea, de poder impactar, mejorar nuestro país. Pero muy lento. O sea, yo soy una persona acelerada, que necesita velocidad, que necesita un reto constante y claro, el sector público no me lo daba. Y me metí a trabajar a Apoyo Consultoría. Eso fue en el año 2002. Practiqué un año ahí y después me quedé ahí trabajando 3 años más. Y la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora. Y nada, lo disfruté muchísimo, aprendí mucho, me retaba todo el tiempo. Y ese fue como el inicio de mi carrera, ¿no?
Previo a IO, ¿cuál dirías que fue tu experiencia laboral más valiosa? Obviamente todas fueron valiosas en su manera, pero ¿cuál dirías fue la que te hizo crecer más?
Sí, difícil pregunta. La verdad que creo que mis distintas experiencias me han ayudado a crecer y a potenciar distintas capacidades mías en distintos momentos del tiempo. Si tuviese que elegir una, yo trabajé en una consultora estratégica que se llama Bain en Londres. Y la verdad que fue una súper experiencia laboral para mí. Yo venía de haber terminado mi MBA, mi maestría en Estados Unidos, y me fui a trabajar a Londres, a esta consultora que la verdad sacó lo mejor de mí y me dio muchísima estructura, muchísima organización. Me ayudó a validar un montón de mis fortalezas que tal vez yo no era tan consciente que las tenía.
Como trabajar largas horas,
estar en ambientes muy diversos. O sea, yo estaba basada en Londres, pero tuve un proyecto bien grande en Chile, viviendo en Chile un tiempo, estoy viviendo en Sudáfrica, trabajando para una mina en Sudáfrica, en un ambiente que todos eran hombres, en una mina además, que cuando querían excluirme de la conversación cambiaban a conversar en afrikaans. Entonces aprendí muchas cosas que me ayudaron luego a trabajar en ambientes distintos, en diversos, a ser sumamente flexible, a poder adaptarme al cambio constante y con altos niveles de exigencia, ¿no?
Y en algún momento tú te exigiste a ti misma y quisiste hacer una maestría, estuviste en Wharton, ¿no? De una increíble universidad. He tenido varias conversaciones con personas que también han tenido experiencias de MBA y de maestrías, y cada uno creo que le ha sacado un valor no tan distinto, pero cada uno rescata algo distinto, yo creo. Para ti, ¿qué fue lo de mayor valor de la maestría? Y imagino que fue desde el colegio, desde la universidad, siempre ya sabías de que iba a hacer una maestría.
Sí, totalmente.
Me parece.
Sí, sabía desde no sé cuándo que quería hacer una maestría. Estaba como en mi meta de vida, si quieres. Creo que saqué distintas cosas de valor. La principal te diría que es el network de gente que conocí. O sea, académicamente, claro, aprendes cosas nuevas, pero no aprendes algo que no puedas aprender en otro lugar, ¿no? Creo que lo más valioso es la red de contactos y de amigos que haces en la maestría. Y también, siéndote sincera, creo que tener como el sello de una universidad como Wharton te abre las puertas a muchos lugares, ¿no? O sea, muchos lugares que tal vez yo no hubiese podido acceder si no hubiese sido Wharton. Laboralmente me refiero, ¿no?
Quiero hablar a fondo de IO, pero ya que estamos en el tema de la maestría, me dejé mucha curiosidad por el lado educativo. Si bien obviamente el mayor valor estuvo en el network, como mencionas, que es lo que la mayoría dicen, porque es cierto. ¿Qué cosa aprendiste, teórico, práctico, por hablar con otros, lo que sea, que se volvió súper útil en IO?
En Wharton. Qué difícil. Creo que en general, y no solo en IO, a siempre hacer escuchar mi voz. O sea, creo que eso es algo que me ha ayudado un montón. No es que siempre tenga la razón, ni mucho menos, pero creo que es importante. Tengo una opinión y es importante ponerla en la mesa, conversarla. Creo que agrega valor tener discusiones de distintas perspectivas, y eso creo que es el mayor aprendizaje que tuve en mi maestría.
Cuando llegaste a la maestría, ¿estabas un poco más calladita y se fue formando así?
Sí, totalmente. O sea, yo soy una persona introvertida. No te voy a decir que soy tímida porque no soy tímida, pero sí soy introvertida. Entonces, no me sale tan naturalmente eso, y es algo, un músculo que aprendí a hacer crecer empezando la maestría, luego lo fui fortaleciendo en mis distintas experiencias laborales, y creo que hoy en día, digamos, ya es un músculo que trabaja bien solo.
¿Cómo trabajas ese músculo? ¿Haciendo nomás?
Sí,
dando tu opinión
dando
siempre.
Dando mi opinión, si tengo una opinión siempre la doy, no me quedo callada, me hago escuchar, no dejo... Si no estoy de acuerdo en algo, siempre lo digo, ¿no? Y lo hago saber.
Sí, he escuchado muchas personas también que, de nuevo, ¿no? Van a algo como una maestría, en especial si estás rodeado de gente súper capa, como lo estás en Wharton, y tal vez hay un poco de síndrome del impostor, un poco de como que, wow, esta persona ha hecho tal cosa, esta persona ha hecho tal cosa, me voy a quedar un poco callado, callada, y cuesta a muchas personas, ¿no?
Sí. O sea, por eso, creo que es un músculo que uno va ejerciendo en el tiempo, y la verdad que Wharton me ayudó muchísimo para poder aprender que en verdad yo tengo cosas tan importantes que decir como el resto de la mesa y no debo quedarme callada, ¿no?
Hablando de IO, ¿qué es IO?
IO es una aplicación digital que hemos lanzado, somos parte del BCP, y nuestro primer producto es una tarjeta de crédito. A mí me gusta decir que somos mucho más que una tarjeta, porque lo que estamos intentando hacer es realmente en convertirnos socios de nuestro segmento, socios financieros de nuestro segmento, y darles experiencias de vida mucho más allá de las finanzas. Hoy hemos lanzado un producto que es una tarjeta de crédito y que te permite pues comprar, pero cada vez más vamos a ir incorporando distintas experiencias y personalizaciones a nuestro producto para diferenciarnos de las otras opciones en el mercado.
¿Por qué hace falta IO? O sea, yo soy cliente del BCP, tengo mis tarjetas. Véndeme IO. Porque, o sea, yo soy bien digitalizado, nativo digital.
Mira, en el Perú, en el BCP y en Credit Corp nos dimos cuenta que había oportunidad por llegar de una forma distinta a un segmento importante de la población. Como tú dices, cada vez más los jóvenes quieren digitalidad, buscan digitalidad. Y los bancos hoy, si bien han estado trabajando en servicios y en productos digitales, todavía tienen un gap que ir cubriendo y tienen una base presencial o física muy importante. Entonces, vimos que había la oportunidad de lanzar una propuesta de valor 100% digital, que no tuviese agencias, que no tuviese filas, y que en el que nuestro segmento realmente pueda hacer todo a través de su aplicación. O sea, pasamos muchísimas horas con el celular en la mano, con aplicaciones en la mano, y lo que queremos es que tú puedas hacer todo respecto a tu tarjeta de crédito a través de tu mano. O sea, hoy puedes hacer todas las gestiones que quieras, ver tus movimientos, ver los datos de tu tarjeta, pagar tu tarjeta dentro de la aplicación misma, no tienes que ir a la aplicación de otro banco, ves todos los beneficios en la misma aplicación de IO. Puedes configurar tu tarjeta ahí mismo y la forma de interactuar con nosotros es a través de un chat dentro de la aplicación. O sea, todo vive dentro de la aplicación de IO y cada vez vamos a ir sacando más funcionalidades que permitan a las personas ir personalizando sus experiencias.
Entonces, empiezas, digamos, todo en blanco. ¿Quiénes fueron las primeras personas que se involucraron aparte de ti en IO y cuál fue este MVP, esta primera versión para lanzar al mercado?
Habían algunas personas, de hecho, que entraron al equipo antes que yo. Creo que yo fui la empleada número 13 o 14, no fui la primera. Y ya habían estado trabajando en el prototipo. Pero sí, desde que entramos, hubieron muchas definiciones alrededor de cuál debía ser nuestra propuesta de valor, cómo íbamos a diferenciarnos en el mercado. Porque esa pregunta que tú me hiciste hace un ratito, oye, véndeme IO, ¿qué cosa es? ¿Es una tarjeta de crédito? Sale todo el tiempo, ¿no? Y entonces, enfocarnos bien en cuáles eran esos pilares de nuestra propuesta de valor fue súper importante al principio para ver cuáles eran finalmente las funcionalidades que íbamos a sacar e ir explorando con los clientes. Nuestro MVP al principio en realidad lo definimos casi como en lo básico para poder jugar, ¿no? Para poder competir, que era, no sé, pues que vayas a una tienda y que la tarjeta pase, ¿no? Cosas tan básicas como esas. Y eso fue un poco el MVP, sacarlo al mercado, lo empezamos a probar, digamos, a principios de este año, internamente, pusimos la aplicación y empezamos sobre eso, empezamos a iterar antes de la salida oficial al mercado.
O sea, partieron por primero, fuera de nuevo, estas funcionalidades básicas, salir a hablar, a tratar de vendérselo de nuevo a este público objetivo e ir aprendiendo qué cosas valoraban y cosas no.
Sí, totalmente. Hicimos muchísimas entrevistas a usuarios, sobre todo a usuarios que ya están bancarizados, que ya tuviesen una tarjeta de crédito, para entender sobre todo cuáles eran los principales dolores que enfrentaban hoy con sus bancos, ¿no?
¿Qué preguntabas ahí?
Desde, no sé, o sea, qué cosa te gusta, qué cosa no te gusta, qué te funciona, cómo calificas a tu banco, qué tan cercano es, qué cambiarías, qué opinas de tener una propuesta como esta. Y les planteamos un poco la propuesta, incluso con maquetas, digamos, para ver prototipos, para ver cómo reaccionaban ante ellos y ver qué cambios ir haciendo, qué cosas entendía, qué cosas no de la propuesta, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que habían varias cosas que valoraban muchísimo y en las que nosotros teníamos que enfatizar. Una, y para nuestro segmento, era la propuesta 100% digital. Hay mucha gente que no quiere interactuar con su banco. Entonces, pensamos que el 100% digitalidad dentro de una única aplicación era importante. Lo segundo es el programa de lealtad. El programa de lealtad que está atado a las tarjetas de crédito va cambiando de banco a banco, pero hay bancos que tienen puntos, hay bancos que tienen millas. Y una inspiración, si quieres, que hemos visto en otras partes del mundo, es que hay muchos bancos que utilizan el cashback como programa de lealtad. Y hemos lanzado nuestra tarjeta con el programa de cashback porque vemos que es algo mucho más tangible y bien valorado por los peruanos. Por más que es un concepto que muchos no entienden aún, sí le ven mucho valor a tener una devolución de sus gastos. Y el tercer punto es el tema de seguridad. Los peruanos quieren sentirse seguros cuando interactúan con aplicaciones digitales y sobre todo en temas relacionados a sus finanzas. Entonces, tener el respaldo del BCP es sumamente importante y también hemos construido toda nuestra tecnología con estándares de clase mundial que nos permiten, pues, dar una aplicación sumamente segura, ¿no?
¿Qué cosas, tal vez, cuando llegaste a IO, te parecían importantes implementar o no implementar, o sea, errores que quieres evitar en base a tus experiencias pasadas? O sea, ¿con qué mindset llegaste al proyecto?
Llegué con un mindset de que, uno, el producto no está terminado nunca. O sea, el producto, muchas veces dicen en varias empresas que se embarcan en la digitalidad, dicen, oye, necesitas 6 meses, o en 6 meses ya terminaste la web o lo que sea, el app o lo que sea que construyas digitalmente. Y en realidad el producto nunca está terminado. Siempre puedes hacerle mejoras, no solamente porque tu producto va cambiando, sino también porque el consumidor va cambiando. Y tú tienes que estar bien abierto a adaptar tu producto y tu propuesta de valor a los cambios que va mostrando tu usuario.
Claro, y el mercado también va a cambiar, ¿no?
Totalmente. Entonces creo que ese fue el primer aprendizaje. Y eso nos ha ayudado a plantear los equipos de una forma que nos permita tener esta iteración continua en el producto, ¿no? Porque, claro, venimos trabajando hace algunos meses y uno podría decir, oye, ya no necesitas tantos equipos para desarrollar tarjeta de crédito, pero la verdad es que hoy todavía el producto no está terminado, ¿no? O sea, el producto todavía puede seguir evolucionando y va a seguir evolucionando. Tal vez en el tiempo no necesitemos tanta gente, ¿verdad? Pero hoy todavía la evolución es constante. Lo segundo es que para que un producto digital realmente sea exitoso en el tiempo, es clave que tengas posicionamiento con tus usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente te posiciones como una marca querida con ellos, que les agrega valor. Uno tiene que aspirar como marca digital a crecimiento orgánico, que crezcas porque tus usuarios te recomiendan. Obviamente puedes hacer otros canales de adquisición, medios pagados, medios propios, pero la realidad es que en la medida que tú tengas un buen producto centrado en el usuario, que iteres constantemente, que mejores constantemente y te enfoques en dar una buena propuesta de valor, tus usuarios solos te van recomendando en el tiempo y eso es el motor principal de crecimiento, no solo a nivel de adquisición, pero sino también a nivel de actividad de tus usuarios, de retención en el tiempo, ¿no? Que creo que es lo clave para que un negocio digital realmente pueda crecer, ¿no?
Acá hemos llegado a la carnecita, una de las cosas más importantes que quería hablar contigo, que es la estrategia de crecimiento, la estrategia de growth, de adquisición, que están implementando en IO y que también tus experiencias pasadas laborales en Interseguro en especial han estado también bien relacionadas a esto. Sé que has ayudado a romper cuotas de venta, a superar y a crecer. ¿Cuál es la estrategia en líneas generales, para empezar, de crecimiento de IO? Porque, por ejemplo, en este mundo de growth se habla de embudos, se habla de growth loops, se habla de, yo he aprendido de growth models, ¿no? Que es cómo conseguir un cliente te ayuda a conseguir otro cliente, sea por referidos, sea por distintos mecanismos, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué están aplicando? ¿Cómo están visualizando esa estrategia de growth en IO?
Mira, todo lo que mencionas es totalmente válido. ¿Qué hemos aprendido y qué estamos haciendo? Número uno, es importante tener data. Hablábamos de la data al inicio, ¿no? Entonces es importante tener bien mapeado cómo son tus embudos, dónde están tus caídas, no solo en el momento de adquisición, sino también en el tiempo de tus clientes, ¿no? ¿Por qué se van? ¿Por qué te dejan? ¿Por qué no te usan? Y tener estrategias de adquisición y de activación y de retención diferenciadas en el tiempo. Hablabas de los growth loops. Y es sumamente importante tener bien identificado, pues, a nivel de cosechas distintas, qué acciones puedes ir implementando en el tiempo y cómo esas acciones en específico van teniendo impactos en la actividad, en la retención de tus usuarios, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante, si quieres, que traigo a la mesa y a lo que empuja mi equipo es a usar datos como fuente de toma de decisiones. No solo en growth, obviamente, pero sobre todo en growth, porque cuando yo empecé en el mundo digital y se hablaba de growth, se confundía mucho growth con marketing, ¿no? Y creo que el potencial o las capacidades han ido cambiando en el tiempo de lo que necesitabas para un marketero tradicional y lo que necesitas para un perfil de growth. Hoy, hacer growth, necesitas tener datos ricos, necesitas entender muy bien tus funnels, tus usuarios, cómo interactúan con tu aplicación para poder sobre eso ir implementando cambios y eventos que puedas intervenir en un growth loop, ¿no?
Claro, hablando de estrategias de growth, no hay una estrategia de growth, no hay la mejor. Todo va a depender de qué producto estás vendiendo, de qué ticket es el producto, o sea, de qué precio, a qué segmento del mercado estás yendo, estás yendo al consumidor, estás yendo a la pequeña empresa, mediana empresa, grande empresa corporativa. Mientras más grande es la empresa, más grande es el ticket, esta estrategia de crecimiento va a estar naturalmente más por el lado de ventas y de conseguir leads y tener reuniones versus si vas al otro lado del espectro, más a consumidor, no vale la pena invertir tanto en fuerzas de ventas, necesitas que el mismo producto sea viral, ¿no? Inicialmente en IO, ¿cuál fue su hipótesis de cómo planeaban sacarlo al mercado y que crezca? Que no necesariamente es lo que es hoy, ¿no?
Sí. Mira, la verdad que no ha cambiado mucho en el tiempo, ¿ya? Lo que sí hicimos desde el inicio para adquisición en específico fue mapear cuáles eran los distintos canales potenciales de adquisición. Mapeamos que teníamos medios propios que podíamos accionar, como mailing, SMS, y medios pagados como Google, Facebook, hemos incursionado en TikTok hace poco. Pero sobre todo el que queríamos explotar y que todavía no logramos que despegue de la forma que quisiéramos es el tema de referidos y el canal orgánico.
Con la misma viralización del producto.
Sí, sí. Entonces hemos estado explotando, digamos, las distintas opciones de adquisición que hay y todas nos traen, digamos, ciertas ventas, ciertas colocaciones. Creo que lo importante, más allá de cuáles son los canales que usan, que yo creo que es válido usar, maximizar el uso de canales, ¿no? Creo que lo que es importante en el tiempo es ver cómo esto va cambiando, ¿no? Cómo cada vez el canal orgánico, por ejemplo, se convierte, tiene una mayor participación en tus ventas. Y si vas por ahí, creo que vas por el camino correcto. Si estás tratando de posicionar un producto que sea B2C y que sea centrado en el usuario, ¿no? Porque esa es la única forma en la cual estás comprobando realmente tu hipótesis de que estás desarrollando para los usuarios. Entonces, ellos te están recomendando, están contentos. De hecho, hemos sacado un programa básico de referidos. Digo básico porque no es tan fácil referir en este momento, ¿no? La forma de hacerlo es tienes que mandar el DNI a la persona que estás refiriendo y con eso hacemos los cruces, es todo manual, en fin. Pero estamos evolucionando ya a la versión 1.0, ¿no? Esa fue la 0.1, te diría. Y estamos evolucionando ya a la siguiente versión que esperemos lanzar en las próximas semanas, pero sí queremos apalancarnos mucho en hacer fácil que nuestros mismos usuarios sean nuestros vendedores y creemos que podemos lograrlo porque en verdad estamos desarrollando un producto centrado en sus necesidades. O sea, de verdad que todas las mejoras que estamos haciendo ahorita son en base a comentarios que hemos recibido de nuestros usuarios o dolores que están teniendo con nuestra misma aplicación, ¿no?
Sí, creo que menciono lo siguiente porque creo que mucha gente que tal vez está escuchando no lo reconoce porque tal vez no está muy involucrado en temas de marketing digital, growth, etcétera, es de que si tu producto es barato, ¿no? Mientras más barato tu producto, y esto tal vez es contraintuitivo para muchas personas, es muy difícil lograr de que estas campañas digitales sean rentables, ¿no? Yo siempre digo, o sea, si tú estás vendiendo polos, me imagino, ¿no? Ropa, algo barato, tipo de e-commerce, o un producto digital de consumidor donde paga, no sé, pues entre 5 y $20 al mes, es muy difícil hacer que estas campañas, por ejemplo, campañas pagadas en Google, en Facebook, en Instagram, obviamente más difícil aún algo como fuerza de ventas, hacer que las campañas sean rentables, porque si estás invirtiendo miles de dólares, decenas de miles de dólares, millones de dólares, necesitas hacer que exprimir el jugo a cada dólar invertido y que sea muy eficiente, versus si un cliente, el lifetime value, el valor de por vida de ese cliente es decenas o cientos de miles de dólares, no necesitas muchos clientes como para rentabilizar esas campañas, ¿no? Entonces, como tú dices, te obliga de cierta manera, ya la experiencia y la lógica, a no basar tanto tus campañas en estas pagadas, sino más en lo, como tú dices, en el tema orgánico, en cómo genero una marca para que la gente me quiera, ¿no? Como Nike, ¿no? Tú no compras Nike porque te pixelearon y te siguieron en internet, no, porque LeBron James y Cristiano Ronaldo usan Nike, yo quiero Nike, ¿no? Entonces, marca, cosas como, podría ser cosas orgánicas como, de nuevo, redes sociales, SEO, y lo que hablamos, que es muy difícil de sacar bien, y como menciona, está el reto para ustedes, estos growth loops, esto, cómo logramos de que cada cliente que entre, sea porque llegó por referido o por
No se
orgánico,
vaya nunca.
no se vaya nunca, y no solo eso, nos consiga otro cliente o más de uno. Antes de seguir con la conversación, la cual espero te esté gustando, hago una pequeña pausa para contarte de Escalable, escalable.com. Es nuestra nueva comunidad y membresía para dueños de negocios. Está enfocada en ayudarte a crecer tu marca, conseguir más clientes, digitalizar tus procesos y mantenerte altamente motivado y apoyado. Crecer un negocio es difícil, eso ya lo sabes. Queremos hacerlo mucho más fácil. En nuestra experiencia, la mejor manera de superar los desafíos es aprender de las victorias y los errores de los demás y rodearte de fundadores y expertos que han estado ahí y lo han hecho antes. Unirte a Escalable te brinda acceso inmediato a una tribu privada de emprendedores que están pasando por las mismas cosas que tú: consultoría y educación de expertos digitales, recursos y el apoyo que te permitirá escalar tu negocio de manera efectiva. Únete y empieza a escalar tu marca y negocio online. Agenda tu propia sesión de consultoría gratuita en escalable.com. ¿Cuál es la fricción en crecer una tarjeta de crédito o un neobanco para ustedes? ¿Qué has aprendido ahí? ¿Cuál es ahorita el problema?
O sea, creo que hay un montón de opciones en el mercado. Somos una marca nueva y creo que por ahí hay cierta fricción porque resalto este tema de seguridad, ¿no? El peruano busca productos muy seguros y el tener un respaldo importante, ha sido clave para nosotros para poder crecer en estos primeros meses. Pero la marca todavía no es conocida, ¿no? Entonces tú le preguntas a la gente. O sea, trabajo en IO, ¿qué cosa es IO? Entonces, claro, tienes que empezar a construir un poco la marca. Creo que esa ha sido la principal fricción que tenemos hoy, ¿no? Que la gente no nos conoce, es una opción nueva en el mercado, no saben que somos parte del BCP, entonces tienen dudas, oye, ¿serán seguros? ¿No serán seguros? Entonces, creo que estamos atacando esos puntos cada vez más y cada vez mejor. Hemos tenido muchos aprendizajes en nuestro camino, en la forma como nos comunicamos, etcétera. Pero seguimos iterando sobre eso para poder, digamos, limar cualquier duda que pueda haber de parte de los usuarios. Ahora, mencionabas este tema de los canales pagados, que si el producto es de un ticket pequeño, etcétera, a veces es muy difícil de rentabilizar. Es verdad, pero creo que hay tantas herramientas hoy dentro de los medios pagados que te pueden ayudar a segmentar bien tu audiencia, a llegar a las personas correctas, a hacer pujas solo por los montos correctos o hasta lo que estás dispuesto a que marginalmente efectivamente te da. Pero regreso a mi punto de que para hacerlo es importante tener la data, ¿no? Si tú no tienes la data, claro, empiezas todas tus campañas totalmente abiertas, o si no tienes bien claro, oye, ¿a qué segmento objetivo quiero ir? Ya ataco a todo el mundo en Lima, ataco a todo el mundo en Perú. Entonces sí tienes que entender bien qué es lo que estás buscando, quién es tu segmento objetivo, cuánto estoy dispuesto a gastar, y puedes ir usando los canales pagados también para eso. Obviamente en distintas etapas del funnel, ¿no? A mí, cuando yo empecé, todo el mundo me hablaba pues de Facebook, ¿no? Para pauta. Y claro, lo que yo vi en mi experiencia es que Facebook es mucho más push. Entonces, en general, todas las conversiones que venían por Facebook resultaban siendo mucho más caras para nosotros.
Versus Google.
Versus Google, que la gente ya está buscando activamente tu producto, ¿no? Entonces, claro, hay muchos aprendizajes que uno va teniendo en el tiempo, y que también está bueno hacer Facebook cuando estás tratando de posicionar la marca, que la gente sepa qué cosa es SEO, ¿no? Pero son herramientas distintas para distintos momentos del tiempo y de maduración de tu producto, de tu marca.
Sí, también clave lo que dijiste, depende en qué etapa del funnel, en qué etapa del proceso de venta estás usando estas campañas pagadas para convertir o hacer pasar a la siguiente etapa, ¿no? O sea, todo ese tema pagado es algo que yo también me dedico hace tiempo. Como tú dices, es claro y no necesariamente es útil para todos los tipos de productos y servicios en la misma proporción, pero Google, por lo general, son leads más calificados, como dices, porque son más calientes, porque proactivamente están buscando. Ya dependiendo de, ¿no?, en qué sector estás, puede ser bien competitivo y de, ¿no?, rentabilizar se vuelve difícil. Me da mucha curiosidad cómo es que ustedes en IO están midiendo el product market fit, ¿no? Porque al final de cuentas, tienes que tener una hipótesis para eso, o sea, ¿cuál es el indicador o los pocos indicadores que en verdad estamos tratando de optimizar que nos dicen de que lo que estamos haciendo tiene sentido, a la gente le gusta?
Tenemos distintos. De hecho, dentro del portafolio de innovación del banco, nosotros estamos considerados ahorita como que estamos en la etapa de product market fit. Tenemos que mostrar pues que hay product market fit. Uno de los indicadores principales que vemos le llamamos stickiness. Y es, ¿qué porcentaje de nuestros usuarios del mes pasado nos vuelven a usar este mes? Eso está hoy en ratios súper saludables y es uno de los principales indicadores que nos dicen, oye, a la gente le gusta el producto, le gusta la tarjeta, cuando lo usa, lo vuelve a usar después.
Pero usar se puede significar varias cosas, ¿no?
Sí.
O sea, imagino que hay ciertos usos que prefieres que el cliente haga, o sea, no, frente a otros.
En concreto es el uso de la tarjeta de crédito IO, ¿no?
Ya, comprar con la tarjeta.
Sí, usar nuestro producto, ¿no? Más allá de la aplicación que podrías entrar y verla nomás. Eso no lo estamos midiendo así, aunque puede ser que el usuario tenga una interacción, digamos, con la aplicación. Es usar la tarjeta de crédito. Y eso lo complementamos con una serie de otros indicadores, digamos, leading indicators, ¿no? Vemos cuál es el consumo promedio que están teniendo nuestros usuarios, cuántas veces al mes lo están usando, y comparamos estos ratios con los ratios del banco para ver cómo nos está yendo, ¿no? O sea, si de verdad estamos logrando crecer, digamos, en importancia para estos usuarios, el comportamiento es el adecuado, es el correcto, y con estos benchmarks estamos viendo si efectivamente a la gente le gusta ahí o no. Otra cosa súper importante que estamos midiendo todos los meses es el NPS.
El Net Promoter Score.
Sí, para ver si en realidad, de vuelta al punto de crecimiento orgánico, de referidos, si tenemos un Net Promoter Score bajo, nadie nos va a recomendar, ¿no? Está clarísimo.
Para los que no saben, Net Promoter Score siendo la respuesta a la pregunta, ¿qué tan propenso eres del 1 al 10 a recomendarle este producto a un amigo familiar?
Sí. Tal cual. Y 9 y 10 son tus promotores, 7 y 8 son los neutros y para abajo son todos detractores. Entonces es un ratio que se haya. Entonces cuando nosotros recién salimos con un montón de dolores todavía, pero queríamos poner ya la aplicación y la tarjeta en el mercado para probar en verdad cómo nos iba y a un poquito de mayor escala para ver qué cosa funcionaba y qué no. Y salimos con un NPS súper bajo. Y de ahí hemos estado trabajando todos estos meses en subir el score, No te voy a decir que tenemos un super score porque todavía no estamos donde a mí me gustaría, pero sí hemos, o sea, la tendencia es positiva, hay crecimiento importante en solo 3-4 meses, digamos, y lo importante es que la tendencia es positiva y estamos trabajando en solucionar principalmente los dolores de nuestros detractores para que en el tiempo pues se conviertan en nuestros promotores también.
Tengo una pregunta importante, pero antes una así más geek. Creo que mucha gente se va a preguntar, estamos hablando mucho de data y de medir un montón de cosas. De manera más técnica, pregunta corta, ¿cómo lo están midiendo? O sea, ¿qué herramienta están usando para recaudar esta data y visualizarla?
Usamos distintas herramientas. Usamos AppFlyer, usamos Firebase. Tenemos datos de la misma aplicación que se van registrando, digamos, y que nosotros luego los analizamos.
Buenazo.
Hemos construido, de hecho, estamos a punto de lanzar nuestro Data Lake en la nube para poder analizar y tener mucho más flexibilidad y acceso a todos nuestros datos.
Buenazo. Y la pregunta es, cuando miras todas estas cosas que te dicen tus clientes sobre lo que les gusta, no les gusta, en especial por el lado de lo que no les gusta y podría mejorar en onda de querer subir este rating que te dan, este Net Promoter Score, ¿cómo priorizas? Porque seguro te dicen muchas cosas, pero de ahí a determinar ya dónde vamos a enfocarnos, qué cosa vamos a ponderar como lo más importante, ¿cómo tomas esa decisión?
Mira, tenemos que balancear distintas cosas. Número uno es qué tantas personas nos están diciendo que esto es importante, ¿no? O sea, el volumen, digamos, en la importancia. Y lo segundo también es el esfuerzo que requerimos para de verdad implementarlo. Si es un esfuerzo muy, muy grande, tal vez lo dejamos para un poco más adelante. Nos enfocamos en los quick wins, sobre todo ahorita. Y lo tercero es si nos cuestionamos o nos preguntamos todo el tiempo si es que está alineado nuestra propuesta de valor. Y te doy un ejemplo. Nosotros no hemos sacado todavía la opción de Apple Pay o Google Pay. Y creemos que eso está alineadísimo a nuestra propuesta de valor. De hecho, desde principios de este año venimos trabajando en eso y nos ha tomado un tiempo bien largo el desarrollo. Y sale constantemente en los detractores, ¿por qué no tienen billetera digital? Porque claro, estamos yendo a un público digital, ¿no? Es lo esperado. Entonces, está súper priorizado. Yo espero ahora en el primer trimestre del próximo año ya debería salir y estar disponible en el mercado, ¿no? Pero tenemos que balancear las cosas. O sea, propuesta de valor, ¿qué nos dicen nuestros usuarios en términos de volumen? ¿Cuántos nos están pidiendo esto? Y también el esfuerzo que requiere de nuestra parte.
¿Qué tan dictatorial te pones como CEO con regirse con la estrategia y de nuevo estas dos, tres cosas que quieren sacar bien versus, en otro lado del espectro, considerar, pivotear constantemente en base a las sugerencias, opiniones de personas de tu equipo, tal vez del mismo banco, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado de Peter Thiel, ¿no? Famoso emprendedor del PayPal Mafia, primer inversionista en Facebook, etcétera, etcétera, que es bien sabido de que cuando él dirigía, creo que en operaciones o era CEO de PayPal, él hacía que cada persona en el equipo tenga una prioridad. Solo una, no dos, una. Y si le hablaba sobre cualquier cosa que no era tu única prioridad, te ignoraba, se iba. O sea, súper de nuevo, como que no. Hay una cosa importante para cada uno y si me hablas de cualquier cosa que no sea eso, estás desenfocado. Y necesitamos enfoque para sacar estas cosas bien porque en general todo lo que estamos haciendo es difícil, así que enfoque, ¿no? O sea, ¿cómo balanceas eso?
Me encanta. A ver, uno, creo que como líder en general tienes que estar abierto a escuchar distintas opiniones, ¿no? Pero también tu rol y tu responsabilidad como líder es mantenerte enfocado y fiel a tu norte. Entonces, liderar el timón, ¿no? Uno tiene que ir balanceándolo en el tiempo y ver en cuáles, oye, en verdad esto sí, pues puedes hacerlo y no pasa nada. Y en otras, oye, no estoy de acuerdo. Y hasta que no me convenzas de lo contrario, no lo vamos a hacer, ¿no? Y hay casos en los cuales mi equipo me dice, oye, Pati, deberíamos hacer esto. O, ¿por qué deberíamos hacer esto? Mira, o sea, ya lo hemos pensado, lo vamos a hacer, ¿no? O sea, entonces sí hay momentos en los que uno tiene que ser dictatorial para poder sacar estas ambiciones adelante. De hecho, me parece súper interesante lo que me dices. Claro, nosotros recién hemos salido y vivimos todavía en un ambiente de caos, ¿no? Donde hay cosas que no salen como las esperas, todo el mundo está haciendo, o sea, los recursos, digamos, humanos son escasos, todo el mundo está haciendo mil cosas a la vez, pero es súper importante el foco. Entonces, algo que yo he hecho recientemente es, todos mis POs estaban dedicados a temas de desarrollo. Y están dedicados, tienen un squad, desarrollan, tienen funcionalidades a cargo. Entonces, lo que hice fue decirles a cada uno, oye, está bien que lideres un squad y que veas qué cosa tienes que desarrollar desde el lado de la tecnología. Pero en verdad a mí la funcionalidad en el fondo me da igual. Lo que yo quiero es que tú me muevas los indicadores que queremos mover y que a partir de eso tú definas cuáles son las funcionalidades que tienes que hacer. Pero no al revés. O sea, las funcionalidades no son las que definen tu rumbo, sino tus indicadores y cómo van tienen que definir qué funcionalidades tienes que trabajar. Entonces a cada PO le he asignado un indicador. Y le he dicho, y bueno, y lo revisamos con frecuencia y cada uno tiene que enfocarse en mover ese indicador.
¿Qué te está llamando la atención ahorita? ¿Qué estás interesada en aprender?
Justo estaba escuchando tu podcast de realidad virtual y todos estos temas.
A mí me encanta ese tema.
Me parece súper interesante lo que se viene por ahí y cómo va a ir cambiando el mundo cada vez más con estas cosas.
¿Has usado VR?
Lo he usado una vez que visité Facebook en California y lo usé ahí en sus oficinas para probarlo, pero más allá de eso no. Pero, me parece increíble, incluso en esas experiencias que son tan limitadas, que puedes viajar, no sé, pues te podías ir a cualquier parte del mundo, ¿no? Son increíbles y esa tecnología va a seguir evolucionando sin duda, ¿no?
Por tu lado, ¿qué estás aprendiendo en tu tiempo libre y qué tipo de páginas, contenido estás consumiendo para como mantenerte en la vanguardia?
Mira, hoy en día más consumo sobre temas de liderazgo. Estoy mucho más enfocada en consumir libros, artículos que me ayuden a ser una mejor líder para poder lograr las metas que nos estamos proponiendo con mi equipo, ¿no? Creo que sin duda, los temas más tecnológicos, digitales, son súper importantes para el rubro en el que estoy. Pero con sinceridad, mi enfoque ahorita está en artículos más relacionados al liderazgo.
¿Pero qué lees? O sea, ¿estás hablando de qué? ¿Harvard Business Review?
Harvard Business Review, el McKinsey Quarterly. He leído un par de libros. Hay uno súper bueno que acabo de leer hace poquito, que era como Five Dysfunctions of a Team, que te habla de forma bien entretenida de cuáles son las cosas que no funcionan en los equipos y por qué y cómo las corriges para hacer que los equipos sean funcionen mejor. Por ahí, y ya en términos digitales, temas de inteligencia artificial y eso, la verdad que me interesa mucho. Creo que además hay mucho hype ahorita, hay mucho contenido para leer, para aprender sobre esos temas. Y un poco por ahí van mis intereses en este momento.
Sí, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial, yo me metí bastante hace no mucho tiempo, llamémoslo del 2021, inicio 2022, en todo el tema de Web3, ¿no? En donde hablar de tendencias. Y dentro de este paraguas de Web3 estaba metido este tema de realidad virtual, aumentada del metaverso. Eso llamó mucho mi atención. Luego, por el lado de blockchain, aprendí y me llamó mucho la atención ese tema. Tal vez es un poco muy técnico, muy código, muy matemática para mí como para dedicarme, pero está dentro de mi interés. Yo soy creyente de Bitcoin. Tienes que decirlo así, casi como si fuera una religión, ¿no? Yo soy creyente. Y ahora con el tema de inteligencia artificial, por lo menos hoy que estamos hablando acá a fines de 2023, mi duda sobre qué tanto involucrarme, aprender del tema, llamémoslo dirigir parte de mi carrera a ello, es esta pregunta o dudas que tengo sobre ¿qué tantas oportunidades van a ser tomadas por pocas empresas muy grandes, llamémoslo los Googles, Microsofts, Apples, Metas del mundo, versus en el otro lado, no, es como que van a haber un montón de oportunidades para que cualquiera pueda crear y hacer cosas con inteligencia artificial, versus de nuevo la alternativa, lo primero es WhatsApp va a ser el que tenga todos los aplicativos, o sea, vas a dar todas las funcionalidades de ellos, o si eres de Microsoft con lo de OpenAI, ellos te van a dar todas las funcionalidades. Que no, igual eso involucra de que el que sabe usar esas herramientas va a estar a la vanguardia, va a destacar en el mercado como emprendedor o colaborador, pero ya a aprender a hacerlo, aprender a desarrollarlo, ahí es donde está un poco mi duda. No sé cómo lo ves tú.
O sea, yo creo que va a ser como las revoluciones industriales, ¿no? Que van un poco a cambiar las capacidades y los skills requeridos. Y claro, no es de la noche a la mañana, pero así como van a haber los grandes ganadores o las grandes empresas que van a empujar mucha parte de esto, creo que también van a haber muchas oportunidades en empresas más chiquitas, en negocios que todavía aún existen, en personas individualmente que puedan explotar estas tecnologías de una forma distinta que hoy probablemente ni pensamos, ¿no?
Por ejemplo, o sea, hay este teorema de Coase. Coase era este economista conocido, no sé si ganó premio Nobel o no, pero eso lo escuché de Naval Ravikant, que es bien conocido en el mundo de startups. Y básicamente, él dice que el teorema de Coase es básicamente que la empresa va a ser lo más eficiente posible en cuanto a la cantidad de personas que necesitas, ¿no? Si hay una tarea, una funcionalidad de que no te cuesta mucho delegarla o trabajarla con un tercero, donde es fácil manejar el contrato, tercerizarlo como tal vez una agencia, cada día más las empresas lo van a tomar menos interno y lo van a tercerizar, versus otras cosas que, de nuevo, donde cada contrato, cada relación se hace muy difícil de tercerizar, lo vas a tomar más interno. Yo creo que este tema de inteligencia artificial va a acelerar exponencialmente este hecho de que las empresas cada vez van a necesitar menos colaboradores, porque en esencia vas a tener estos agentes, estas inteligencias artificiales que son como colaboradores, cracks, expertos que te dan un poco de información. Yo ya lo veo en mi propio uso de estas herramientas con temas de marketing, comunicaciones, etcétera, donde antes necesitabas muchos, por ejemplo, si quieres crear contenido, ¿no? Por ejemplo, artículos, necesitabas muchos redactores redactando, etcétera. Ahora un redactor puede hacer 10x la cantidad de artículos porque se trata más sobre darle estos prompts a ChatGPT que luego te botan un artículo que parece de un superescritor.
Sí, sin duda, pero sí creo, y ahí viene la importancia de realmente saber cuál es tu propuesta de valor y qué es lo que quieres lograr, ¿no? Porque en la medida que tú tengas claro eso, hay capacidades que no vas a querer tercerizar y que hoy, incluso hoy puedes hacerlo y no tercerizas a una agencia o a un tercero porque piensas que es un skill tan importante para tu propuesta de valor que la tienes que tener in-house, ¿no? Y yo creo que lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Sin duda va a haber reemplazo de algunas capacidades, pero creo que las empresas tienen que tener claro, en verdad, cómo se diferencian, cuáles son sus capacidades diferenciales. Y eso mantenerlo en verdad como un core, como una fortaleza core para seguir apalancándote y diferenciándote en el tiempo. Porque si no, claro, toda la inteligencia artificial podría terminar siendo más o menos igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu factor diferencial y cómo lo explotas desde tus propias capacidades?
Sí, hace poco escuché que Sam Altman, para los que no saben, cofundador de OpenAI, que ahora trabaja muy de la mano con Microsoft, los más a la vanguardia, llamémoslo, en inteligencia artificial, han dicho que la estrategia de OpenAI es crear herramientas de AI para que otros usen, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya han sacado el tema del API para que tú puedas, de nuevo, apalancarte de todos sus neural nets, algoritmos, etcétera, para tú crear tus propios productos de AI, pero les vas a tener que pagar plata a ellos, ¿no? Claro. Entonces, van a ir sacando más tools y es un tema que nosotros como profesionales aprendamos estos tools y escojamos cuáles le sacamos uso en base a lo que tú dices.
Estoy usando Copilot de Microsoft, no sé si lo conocen, pero es básicamente una herramienta que tiene el nombre de Copiloto, ¿no? Que se integra con Teams Y finalmente me puede hacer presentaciones, me puede hacer documentos, consolidar documentos, pero incluso cosas tan sencillas como resumirme y poner puntos de acción al finalizar una reunión. O sea, ¿cuántas veces o cuánto tiempo medio perdido tienes en resumir esas cosas que hoy la inteligencia artificial te lo saca y que de verdad es de buena calidad? O sea, porque antes, claro, tú decías, pucha, esto no me sirve de nada. Pero tú lo lees y dices, en verdad esto lo hubiese podido escribir alguien y me ahorró el tiempo o le ahorró el tiempo a alguien de realmente resumir cuáles eran los puntos de acción, etcétera, de la reunión. Simplemente revisas y ya, ¿no? Entonces creo que eso va a ir evolucionando cada vez más y nosotros como humanos tenemos que enfocarnos más en dónde están nuestras capacidades diferenciales, ¿no?
Sí, las cosas que no van a cambiar también, ¿no? Aparte de esas capacidades diferenciales, por ejemplo, mencioné ya varias en este podcast esto, pero estaba viendo un video de Jeff Bezos, donde alguien en el público, donde él dice, siempre se acerca gente a mí y me dice, Jeff, dime, como que qué se viene a futuro, ¿no? ¿Cuáles van a ser los grandes cambios? ¿A dónde me dedico? Y él dice que es mucho más importante de su perspectiva pensar en las cosas que no van a cambiar, ¿no? Y él da el ejemplo de Amazon. Nosotros sabemos que la gente siempre va a querer mejores precios, siempre va a querer que el pedido llegue en menos tiempo y van a querer una amplia selección de productos. Entonces, si nos enfocamos en simplemente mejorar esas tres cosas, sin importar lo que venga de AI o blockchain o Web3, lo que sea, vamos a estar bien, ¿no? Entonces es para que cada negocio, cada dueño de negocio, cada gerente piense, ok, ya, van a haber muchos cambios, pero fundamentalmente, ¿qué cosas no van a cambiar?
Claro, ¿cuál es mi propuesta de valor, ¿no? Que fundamentalmente yo definí y diseñé mi producto en base a una propuesta de valor porque vi ciertas necesidades en los usuarios. Y fundamentalmente eso, claro, va cambiando el tiempo, pero no cambia tan rápido, ¿no? Entonces, si uno se enfoca en realmente, en el caso de IO, dar la mejor experiencia y estamos súper enfocados en, oye, ¿cómo damos la mejor experiencia? Mejoramos todo el tiempo. Realmente te lleva a los growth loops que tú decías más temprano, ¿no?
En líneas a esto que estamos hablando de novedades y AI, etcétera, etcétera, igual yo sé que tu interés va bastante por el lado de growth, que está en constante cambio, como hemos hablado hoy. ¿Qué cosas como que estás viendo que son como que nuevas tendencias de cómo ves que le está funcionando a ustedes en IO, cómo ves que otras empresas están implementando para crecer sus negocios?
En general, el tema orgánico es súper importante para hacer el negocio sostenible en el tiempo y monetizable, ¿no? Creo que el foco tiene que estar por ahí. La verdad que a mí me gusta mucho aprender de growth y sobre todo porque no hay tanto conocimiento, al menos localmente, ¿ya? Cuando uno pregunta qué cosa es growth, la gente no lo tiene tan claro y piensa es captar clientes, ¿no? Y hablábamos hace un rato, o sea, cómo realmente enganchamos al cliente para que maximizar su valor en el tiempo, para que se quede contigo, para que cada vez te utilice más. Eso naturalmente va a llevar a mayor facturación, a que te refieran.
Claro, creo que mucha gente, como tú dices, confunde de que growth es solo el marketing o cómo me hago conocido o hasta la venta. Podría considerarse adquisición. Pero luego también hay la monetización, como una vez que ya capté el cliente, consigo más de su dinero en pocas palabras, cómo lo retengo en el tiempo, ¿no? Cómo logro referidos, cómo logro que ese cliente me consiga otro cliente. Entonces es mucho más amplio, ¿no?
Sí, y creo que los paradigmas han ido cambiando mucho los últimos 2-3 años, ¿no? Con la subida de tasas de interés, los modelos de negocio de un montón de las startups ha cambiado. O sea, antes las startups estaban súper enfocadas con las tasas de interés bajas en tener harto crecimiento.
Sí, ¿no? Más usuarios, ya ganamos plata en un futuro.
Ya veremos cómo lo monetizamos. Y eso ha ido, con la subida de las tasas de interés, eso ha ido cambiando. O sea, ese modelo ya no es sostenible en el tiempo, cada vez es más difícil levantar capital. Y entonces cada vez es más relevante pensar en tus usuarios, no solamente en cómo creces tu primera línea de usuarios, sino cómo realmente tienes actividad con ellos y se convierten en tus principales referentes, ¿no?
Claro, pues en ese momento de bajas tasas de interés, era mete más plata para simplemente enseñar que estás vendiendo o consiguiendo un montón de usuarios, ese hockey stick famoso en el gráfico, para recaudar la siguiente ronda y la siguiente ronda. Ahora, cuando se seca la plata, ya no hay tanto dinero y como tú dices, requieres ya monetizar, vender. Ahora sí estás pensando en, espérate, ¿cuántos clientes perdimos el mes pasado? Ok, eso no debería pasar.
Tal cual. Entonces, los paradigmas han cambiado un montón en, no sé, 18 meses, ¿no? Y cada vez más estamos pensando en, oye, ¿cómo de verdad nos aseguramos? Yo te contaba que nosotros medimos mucho el ratio de stickiness, o sea, cuántos de nuestros usuarios nos vuelven a utilizar el mes siguiente para ver si realmente están enganchando con nuestra propuesta, porque la típica es te usan una vez y no te vuelven a usar más, ¿no? Y el reto está ahí. Hoy estamos nosotros muy enfocados en ver que los usuarios nos usen, cómo despertamos esa activación, cuáles son los triggers que hacen que efectivamente te empiecen a usar para hacer un círculo virtuoso finalmente.
¿Qué tips tienes ahí sobre cómo lograr que se den esos funnels, esos growth loops, o tal vez por lo menos cómo ayudar a pensar para alguien que esté escuchando cuáles podrían ser esos para ellos o cómo armar esa estrategia?
Sí, yo creo que es muy importante conocer a tu base de clientes, o sea, conocer quiénes son, desde temas demográficos, si es que tienes más datos de ellos, tipo estilo de vida, lugares que, a los que van, para poder ofrecerles un enganchar con ellos en cosas que sean relevantes, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, claro, los beneficios que lanzamos o conocer, por ejemplo, de qué edades son los usuarios que no nos están utilizando. Tenemos muchos usuarios de más de 50 años, o sea, la tasa de uso en los mayores de 50 años es muchísimo menor que la de los menores de 50 años. Y es lógico, ¿no? Porque no son tan digitales. Y ahí empiezas a cuestionarte, ¿verdad? Oye, pero en verdad es mi segmento objetivo, o sea, quiero hacer realmente esfuerzos por activar este grupo. O en verdad, si me dejan, no importa tanto, porque en verdad yo no estoy diseñando para ellos, ¿no? O sea, en buena hora que algunos me usen, pero ¿quién es mi masa crítica? ¿Quién es mi segmento? Y estar muy enfocado en qué cosa puedes pensar y ofrecerles para mantenerlos enganchados contigo.
Cuéntame un poco de Interseguro. En Interseguro ahí desarrollaste muchas de estas, de nuevo, campañas, estrategias de growth. ¿Qué estabas vendiendo y qué les funcionó?
Sí, mira, nosotros vendíamos protección finalmente, ¿no? Como una compañía de seguros. Empezamos vendiendo, el primer producto fue el SOAT, que es un producto obligatorio y que, claro, a veces puede ser incluso más fácil de colocar, ¿no? Pero empezamos a entender muchísimo en qué ocasiones, o sea, dividimos el problema pensando en qué ocasiones uno tiene que comprar el SOAT,
No,
¿no?
estoy con el policía enfrente que
Estoy
está
con el policía
vencido.
enfrente. En fiestas, o sea, en feriados largos, que salgo tal vez en carretera y puedo necesitar, ¿no? El SOAT. Obviamente cerca la fecha de vencimiento. De hecho, había un fenómeno en el caso del SOAT y es que el primer SOAT salió a producción en julio. Entonces la mayoría, o sea, un peso más importante cuando salimos, al menos no era un doceavo en julio lo que vencía, sino mucho más. Y entonces enfocábamos mucho más nuestras campañas ese mes y veíamos cómo este flujo que hablábamos de triggers, ¿no? Y cómo lo mantenías en el tiempo. Manejábamos muy bien el proceso de renovaciones. Nuestra tasa de renovación era altísima porque lo hacíamos muy fácil para el usuario, simplemente con pocos clics poder renovar el SOAT. Terminábamos el proceso en el cual tú te podías bajar un recordatorio a tu calendario. Para que el próximo año te salga pues un recordatorio o iba a vender tu SOAT, ¿no? Entonces, un montón de cositas y hacks distintos para acercarnos al usuario y pensando en la necesidad que ellos tenían, que era que no te paren, que no andar con tu SOAT vencido, que sea fácil y rápido de renovar. Entonces, el proceso era sumamente sencillo y flexible en la web.
Sí, esa omnicanalidad del customer success o en verdad es del proceso de ventas es clave, ¿no? La gente necesita esos recordatorios por todos lados. A mí me ayudan. Yo puedo ser muy, muy distraído, muy dejado con este tipo de productos. y necesito que me recuerdes por el aplicativo, necesito que me recuerdes por un correo, por un SMS, y yo caigo de distintas maneras, no hay solo una manera, ¿no? Entonces, esa omnicanalidad para conseguir la renovación, la recompra o hasta un upsell o cross-sell de otro producto es clave y muy pocas empresas lo hacen. O sea, lo ves de las típicas empresas, puede ser la de seguros, de telecomunicaciones, el banco, etcétera, pero honestamente, fuera de como que esas y por ahí que un par más, son muy pocas empresas las que en verdad lo hacen muy bien, esta omnicanalidad de nuevo, seguimiento en tu vida. A veces obviamente hay casos donde se pasan, en especial cuando te llaman por teléfono.
Es la peor parte, la más invasiva.
Exacto, pero es clave, ¿no? En especial cuando ya tienes de nuevo una base de clientes grande y es más difícil aún crecer.
Sí, eso que dices es sumamente relevante, ¿no? Y claro, a veces puedes pecar de no hacerlo por distintos canales porque dices, no, pero ya lo estoy contactando por correo. Pero la realidad es que todos recibimos tanto mensaje y tantas comunicaciones de distintas empresas que para poder diferenciarte tienes que llegar un poco en el momento adecuado con el mensaje adecuado, ¿no? Y no siempre es el correo el mejor medio para contactarte. A veces será un mensaje texto, a veces un WhatsApp, a veces otro tipo de publicidad, a veces una llamada, ¿no? Son distintos prompts que uno tiene que ir usando de acuerdo al momento de tiempo y también de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿no? La frecuencia, digamos, de contacto no debe ser la misma, no sé, pues si tienes un producto que va a vencer, o para nosotros, por ejemplo, ahora con tarjeta de crédito, ¿no? Vence tu deuda de la tarjeta. Una vez que venció, nosotros te mandamos recordatorios antes de que vaya a vencer tu fecha de pago, para que pagues, ¿no? No queremos que te atrases. Pero una vez que ya venció, nuestros recordatorios aumentan en frecuencia, ¿no? Entonces, tienes que ir cambiando y adecuándote al ciclo natural de tu producto y de tu cliente.
Estoy con una sonrisa porque yo creo que porque tú has trabajado en empresas grandes que tienen mucho estos temas de data, seguimiento, ya implementados naturalmente, no sabes tal vez tanto como yo me puedo imaginar, no sabes tanto como yo me puedo imaginar de que la gran mayoría de negocios pequeños y medianos ni siquiera tiene algo tan simple como un CRM implementado. O sea, no tienen un HubSpot, un Pipedrive, Salesforce, ya es más para más grandes, ¿no? Entonces no miden nada de esto. Es algo que yo los siempre motivo y ayudamos a implementar, de que en línea es lo que tú dices, de mandar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto y también de poder diferenciar qué mensaje le envías a los diferentes segmentos, tanto de personas con las personas que no son tus clientes, pero que están diferenciados entre que tengo sus datos, pero nunca le hemos escrito, le hemos mandado un mensaje, dos mensajes, hemos tenido una reunión, ha hecho una prueba gratuita, y luego también a los que son tus clientes, ¿no? Son personas que te compraron una vez y usaron una vez el producto, son personas que son tus clientes actuales y lo usan todas las veces, son personas que les puedes y debes vender algo adyacente, upsell, cross-sell, y si no tienes de nuevo algo tan simple como un CRM donde puedes catalogar la base de datos y diferenciar el proceso de ventas, no puedes hacer muchas de las cosas de las que estamos hablando. Entonces, en onda de nuevo de simplemente mencionar a alguien que está escuchando esto que no tiene implementado algo tan simple como un CRM, Customer Relationship Management, un tool digital, hay desde gratuitos hasta algunos que obviamente cuestan miles de dólares, decenas de mil dólares al mes. Es clave, no puede ser mucho. Y ya lo bueno es que muchas de esas herramientas te ayudan a fácilmente implementar muchas de las cosas que hemos hablado, como el email marketing, el SMS, muchas ya también tienen funcionalidades de AI que te ayudan a analizar la data.
Totalmente de acuerdo contigo y las herramientas te van ayudando en el tiempo, ¿no? Pero para no asustar a los oyentes, o sea, sí creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer de manera manual con un poco de creatividad y sin tener todas las herramientas sofisticadas que mencionas, ¿no? Yo en algún momento del tiempo, en estos flujos que construíamos y veíamos cómo hacíamos growth, veíamos que había un porcentaje de abandono no menor en el funnel, ¿no? Y era gente que había cotizado el producto, etcétera. Y dijimos, oye, ¿por qué no le hacemos remarketing? ¿No? O sea, ¿por qué no, después de que entró, por algún motivo abandonó, pucha, fácil no tenía su tarjeta de crédito al lado, fácil no estaba seguro de algún dato, o le entró una llamada, le interrumpieron, etcétera? ¿Cómo hacemos que se reenganche y no deje ahí la venta? Y implementamos un flujo de remarketing en el cual nos descargábamos la base manualmente todos los días.
¿De dónde? ¿De los registros en la web?
De los registros, sí, en el backend, digamos, de la web. Y lo bajábamos y al día siguiente les mandábamos, subíamos una base a SurveyMonkey, la versión gratuita, los enviábamos con un correo diciéndole, oye, nos dejaste la mitad, incluso ni siquiera necesitas tener un diseño de HTML, o sea, puedes hacer un correo personalizado que diga, hola, o sea, simplemente escrito, ¿no? Hola Patricia, soy Diego, me di cuenta que abandonaste la compra, nos encantaría tenerte como cliente. O sea, puedes usar un montón de herramientas ni siquiera tan sofisticadas e ir midiendo si es que esos correos efectivamente, pues...
Sí, por mencionar muchas básicas, ¿no? O sea, tú mencionaste SurveyMonkey, yo he mencionado HubSpot, PipeDrive, ActiveCampaign, tienes MailChimp para mailing. Ahora yo estoy probando ConvertKit para temas de como que newsletter y manejo de base de datos que está enfocada en un mercado más de tipo creadores de contenido como lo soy. Pero es básico usar algo donde puedes registrar tu base de datos, por lo menos segmentar tus listas de alguna manera, o sea, esa base de datos, dividirla, tener distintos cohortes de tu base de datos, pero ese seguimiento es básico. No, por ejemplo, yo estaba hablando en el podcast hace un tiempo con Hugo Arevalo de The Power MBA, educación, etcétera, y él desde su perspectiva, siendo español y habiendo vendido en Europa, en Estados Unidos también, él desde su perspectiva decía que el latino es distinto al resto porque te puede decir que sí está interesado, puede enseñar ciertas acciones, ciertos indicadores de que puede estar interesado, pero a diferencia de nuevo, el americano, el europeo, el cual es mucho más tajante con de frente, decirte, no me interesa, no me sigas escribiendo, necesitas mucho más de este seguimiento en nuestro mercado, ¿no? Porque en verdad no sabes quién realmente está interesado, quién no, y es clave poder apalancar esas herramientas para, de nuevo, hacer que las cosas sucedan, ¿no? De que las ventas, el crecimiento, la adquisición se dé.
Y al principio, claro, puedes hacerlo de forma bien básica, hasta en un Excel, te diría yo, ¿no? Y usar la data de ahí e ir escalando desde ahí. Pero lo importante es empezar a medir, empezar a ver los números para poder tomar mejores decisiones, porque si no, no tienes visibilidad de qué te funciona y qué no.
Fuera de algo que registre la data, la base de datos, el CRM, lo que estamos hablando, que yo considero que es algo basic, llamémoslo, o de punto de entrada a poder atacar todas estas cosas que estamos hablando de growth, ¿qué otras herramientas dirías que son claves que recomendarías?
O sea, si tienes una web, Google Analytics o J4, creo que son básicas para realmente hacer seguimiento y entender quiénes son tus usuarios, dónde están, no sé, tipo de dispositivo que utilizan. Creo que esas cosas son básicas, ¿no? Y bueno, en realidad, dependiendo del tipo de aplicación que tengas, ver si es que usas Firebase, bueno, nosotros estamos usando AppFlyer, y herramientas cada vez más sofisticadas que te ayuden, pues, a hacer las cosas que tú dices, de segmentar tu base, de poder mandar campañas más inteligentes, ¿no? Oye, esta persona no me abrió el correo, ya, si no te abrió, 2 días después le disparas uno nuevo, ¿no? Claro, esas cosas ya son más sofisticadas, pero que son herramientas súper valiosas para poder tener el engagement de los usuarios.
En el día a día, ¿qué herramientas están usando para hablar entre equipo, project management? Me da la impresión que Microsoft Teams y todo eso.
O sea, usamos
eso.
Teams, pero también mucho Slack. Son las dos principales herramientas de comunicación, te diría, del equipo.
Ya, y los resultados ya los ven en las que mencionaste, Fire.
Eso. Sí, y bueno, tenemos distintas formas para ver las métricas en Power BI y ese tipo de cosas, para poder ver indicadores, etcétera.
Creo que es de valor hablar contigo de las oportunidades que hay para personas que se quieren involucrar en todos estos temas de nuevo, digitales, growth, producto. Creo que has tenido ya bastante tiempo trabajando en esto como para pintar un poco la cancha, llamémoslo, de qué opciones hay, ¿no? En especial para gente que tal vez no es tan técnica, que no sabe desarrollar código o algo por el estilo. Tú con tu equipo que, y también de nuevo, investigando sobre estos temas, ¿cuáles crees que van a ser buenas líneas de carrera hacia adelante o importantes?
Pues ya, el talento digital es sumamente escaso y competido, ¿ya? Sin duda hay el tema tecnológico, digamos, pero sí entiendo que puede haber una restricción ahí de entrada porque necesitas ese conocimiento, aunque hay muchísimas herramientas en línea para autocapacitarse, ¿no? De verdad, yo me preguntabas hace un rato qué me gustaría aprender o eso. Me encantaría aprender a programar. O sea, lo tengo ahí como un bichito pendiente. Creo que las carreras relacionadas a diseño de experiencias, cada vez son más necesitadas, porque las empresas se han dado cuenta pues, que para ser exitosas en el tiempo necesitan basarse en lo que quieren sus usuarios, en lo que quieren sus clientes. Entonces, cada vez más estamos viendo roles de diseño, no tanto de interfaces, o sea, también de interfaces.
Más como design
pero
thinking.
También, sí, también de experiencias en sí, del producto. Entonces, creo que por ahí hay oportunidades grandes. Y también en todos los temas de growth y marketing, también creo que todavía hay muchas oportunidades. Hay todavía poco talento en el Perú, sobre todo que vea estos temas, que maneje estos temas. Y de nuevo, hay muchísimas herramientas, incluso gratuitas de Google, que te empiezan a capacitar en estos temas, ¿no? Entonces creo que hay muchas oportunidades por ahí.
Hay una así más desconocida, que tal vez poca gente ha escuchado de ello, pero que te interesa.
Creo que también hay temas de data, que tal vez no son tan populares. O sea, temas de ciencias de datos, ingenieros de datos, que también hay cada vez más carreras y más necesidad por esos perfiles. Y creo que hay, o sea, son oportunidades que van a ir creciendo en el tiempo.
Mirando hacia atrás, que no, igual eres joven, pero si fueses a darte una recomendación cuando recién estabas entrando la fuerza laboral, ¿qué te dirías?
Que siempre busque trabajar en lugares donde pueda aprender. Y sobre todo al inicio de tu carrera. O sea, creo que es lo más importante, no es dónde trabajas, sino con quién trabajas y qué haces. Porque lo importante al inicio de la carrera es aprender lo máximo posible para poder crecer.
Creo que mucha gente tiene igual la duda de no sé qué quiero aprender, en qué soy bueno, buena, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero creo que o sea, está bien ir probando algunas cosas. Obviamente uno tiene que tener algunos intereses y yo te diría que uno debe empezar por ahí, ¿no? Porque al final uno termina siendo bueno o sacando lo mejor de sí en cosas que te apasionan. Entonces yo diría, empieza por ahí y fíjate en capacidades también que sean transferibles a otras cosas, ¿no? Aprender a analizar problemas, aprender a comunicarte con otras personas. Son cosas que al final son transversales independientemente del
rubro específico. Muy similar a lo que dije Jeff Bezos, ¿no? De qué cosas no van a cambiar, qué habilidades son fundamentales que siempre se van a necesitar.
Sí, tal cual. Entonces enfócate en eso, en cómo desarrollas más esas capacidades.
Espero que te esté gustando la conversación. Hago una pequeña pausa para contarte de Escalable, escalable.com. Es una membresía para ayudarte a escalar tu negocio y marca online. Todo lo que necesitas para empezar a escalar de manera rápida, simple, segura y rentable. Crecer un negocio es solitario y difícil. Queremos ayudarte a estar a la altura del desafío. Encuentra todo lo que necesitas para subir de nivel e impulsar tu negocio y marca. Te damos acceso a una comunidad y portal privado, un sistema de crecimiento listo para implementar, sesiones de consultoría diarias, talleres con invitados especiales y una red de proveedores calificados de servicios. Únete y empieza a escalar tu marca y negocio online. Agenda tu propia sesión de consultoría gratuita en escalable.com. Ahora como CEO, ¿cómo balanceas tu vida? ¿O no hay balance?
No, sí hay balance. Sí hay balance. Sí trabajo mucho. Justo bromeaba con mi marido el otro día, le decía, no me acuerdo la última vez que trabajé tanto como estoy trabajando ahora. Pero sí me doy mis espacios, o sea, tanto con mi esposo, tengo 3 hijos además, entonces los fines de semana sí me desconecto por completo, al menos durante el día me desconecto por completo para estar con mis hijos. Y en realidad todos los días yo trato de terminar a las 6 de la tarde para estar con mis hijos, ¿no? Para verlos, han llegado sus actividades, etcétera, paso tiempo con ellos y después si tengo que seguir trabajando, lo hago después de que ellos se van a dormir, ¿no?
¿Qué es
Pero
lo que
sí me
más te
aseguro.
cuesta para lograr ese balance? Porque te admiro, ¿no? O sea, 3 hijos haciendo toda la chamba que hemos hablado, que estás haciendo. Yo no los tengo, así que difícil.
No, o sea, obviamente es difícil tener balance. Lo más difícil es aprender a decir que no. Pero la realidad es que uno no puede hacer todo, ¿no? O sea, me encantaría decirte soy superwoman y
Te
puedo hacer
obliga a
absolutamente
priorizar.
todo. Sí, pero no puedo, ¿no? O sea, la realidad es que no puedo. Entonces tengo que priorizar. Soy consciente que hay, no sé, pues cumpleaños infantiles a los que no puedo ir, donde muchas mamás de las amigas de mis hijos van. Pero yo trato de priorizar el tiempo uno a uno con ellos, el tiempo de calidad. Les dedico toda mi atención el fin de semana. Y claro, y en el trabajo es igual, ¿no? Hay cosas o eventos, a veces de noche, etcétera, y digo, oye, sorry, en verdad no puedo ir. No es siempre, ¿no? Obviamente priorizo dependiendo de qué es lo que se presenta, pero sí es importante poner las cosas en la balanza y priorizar.
Y para el lado mental, o sea, ¿cómo lo manejas? Porque seguro hay estreses que obviamente no quieres pasar a la parte familiar y viceversa también, obviamente. ¿Cómo te mantienes, no sé, tranquila, el menor estrés posible y a la vez productiva?
O sea, 2 cosas. A mí me encanta la música, o sea, no nada en particular, pero como manejo la Molina para ir a la oficina, escucho música literalmente todo el camino y canto, entonces eso me relaja.
¿Qué escuchas?
De todo, música, o sea, literal en Spotify tengo un Latin Mix y escucho música latina. Y segundo, me gusta hacer cycling. De hecho, el sitio donde iba cerró, así que he dejado de hacer el último mes y medio, pero me encanta, o
Quiero
sea, creo
empezar
que
ahora en el verano.
me encanta, me ayuda a desconectarme, es como ir, para mí es como ir a una fiesta literal, porque es música, música buena, es divertido, hago deporte, entonces como que me abstraigo del mundo en ese momento, ¿no?
Y cuando analizas un poco como que tu día a día y lo que estás haciendo, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué te trae felicidad de tu trabajo?
Cuando veo que conseguimos las cosas que nos hemos propuesto, eso realmente me trae felicidad, o cuando recibimos comentarios positivos de nuestros clientes, eso me hace pensar que estamos yendo por el camino correcto.
Ese momentum.
Sí.
Sí, estaba escuchando ahora, mencioné anteriormente en la conversación, Sam Altman de Y Combinator y OpenAI, y estaba hablando de cómo, del burnout, ¿no? De que el burnout, este agotamiento, este como que ya estoy trabajando demasiado, estoy frustrado, ya no puedo más. En su opinión, él dice que no se da porque estás trabajando demasiado, se da porque no estás obteniendo resultados. De ahí, cuando obtienes resultados, no te da burnout, es más, te da energía. Te da más de este
Esa
momentum.
estamina.
Entonces, sí me hace sentido lo que dices de que la felicidad de tu trabajo la consigues por ver estos resultados, ver este crecimiento. Obviamente, no, de que estás contribuyendo al mundo con los resultados, con los clientes.
Sí, o sea, ver que la aplicación va madurando, que las cosas se están resolviendo, que estamos mejorando, eso me da satisfacción inmensa. Entonces, es como mi motivación. Ahora, yo soy una persona bien automotivada, ¿no? Toda mi carrera he sido así. Pero la verdad que ver cómo lo que tú dices, ¿no? Los resultados de los clientes, los resultados de tu trabajo, cómo se materializan, cómo tiene impacto en otras personas, creo que eso es una energía adicional que te da como la gasolina para seguir.
Pati, me ha encantado esa conversación. Quiero que haga una dinámica que solemos hacer. Varias preguntas rápidas. Lo primero que se haga a tu mente. La primera, cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente?
Mi hermano mayor, yo soy la menor de 4 hermanos, después de 11 años nací yo, y mi hermano mayor se fue a estudiar a Estados Unidos a los 18 años en la época de Alan y del terrorismo, y la verdad que ha tenido una carrera súper exitosa ahí, balanceándolo con su vida personal, tiene una familia maravillosa, entonces viene él a mi mente.
que es algo que tú crees que es cierto, que otras personas dirían que estás loca por creer?
Que IO va a captar el 10% del mercado de tarjetas de crédito.
Me gusta, me gusta. ¿Oportunidades de negocio en general que te parecen buena idea, que recomendarías a un amigo o familiar?
Difícil. Yo creo que, a ver, más que una industria específica, o sea, que creo que pueden haber oportunidades, creo que los negocios que se enfoquen en sus usuarios y que realmente sean clientecéntricos y quieran dar experiencias diferenciadas van a ser los ganadores a largo plazo.
¿Qué herramientas, software usas en tu día a día para gestionar tu negocio y vida?
Uso Teams, Outlook, full WhatsApp, Gmail, ese tipo de herramientas.
¿Y luego las otras que mencionaste a lo largo de la conversación, cuáles eran?
AppsFlyer, Firebase.
Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería?
Creo que me gustaría conversar con Steve Jobs.
Yo también. ¿Qué le preguntarías?
Me gustaría entender un poco esta visión, cómo le vino a él esta visión de diseño, de hacer los productos tan distintos, su enfoque siempre por la excelencia, por el usuario, por el producto, por lo visual.
¿Has leído la biografía?
Sí.
Yo también. He dicho en este podcast antes, el primer libro de como que negocios que leí.
Estoy leyendo la de Elon Musk ahorita. Súper interesante.
Es el mismo...
Que es el mismo autor.
Sí.
Creo.
Sí, sí, sí. Walter Isaacson.
Sí, sí, sí.
Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
Juégale a lo seguro. Creo que tener un poco de riesgo en la vida está bien. Obviamente tienes que tener riesgos calculados, riesgos medidos. Pero si quieres tener altos retornos, tienes que jugar con un poquito de riesgo.
Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas?
Mira, me enfocaría en ver, por un lado, cómo vamos contra nuestro norte, o sea, la estrategia que estamos implementando y cómo nos estamos acercando a nuestro norte. Y lo segundo, hablaría con mi equipo. O sea, creo que tengo un equipo súper talentoso y me enfocaría en conversar con ellos.
Si pudieras tener otra profesión, ¿cuál sería? ¿Trader?
Trader podría ser. Creo que me hubiese gustado en un universo paralelo ser cantante. Y ni siquiera que cante tan bien.
¿Qué cantarías? ¿Qué género?
Pop.
Pop, la próxima Taylor.
Sí.
¿Mejor compra de $100 o menos?
Una buena botella de vino en la pandemia.
Uf. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías?
Únete al círculo de IO.
Ahí está, el lado marquetero. ¿Qué nuevo hábito el último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
A hacer cycling. La verdad que yo soy una persona que nunca ha sido deportista y de hecho en la pandemia empecé a hacer deporte, a hacer cycling y la verdad que me enganché y me encanta porque me ayuda a desconectarme.
Y cantar en el carro.
También.
¿Libro que más has recomendado?
Leí recientemente Year of Yes de Shonda Rhimes, que me gustó mucho y que lo he recomendado porque me hizo cuestionarme distintas cosas o distintas oportunidades a las que tal vez a veces le podía decir que no.
Suena como la película esta de Yes Man, la que está obligado a decir
sí,
que sí,
sí
a
sí,
todo.
Sí, los hijos, sí. Sí, es una persona que se propone, es la escritora de Grey's Anatomy, bueno, tiene otras series también famosas, y ella se propone a lo largo de un año, no iba a ningún evento, a todo lo que le proponían decía que no, entonces se autopropone cambiar un poco su estilo de vida y cómo afrontaba las distintas cosas. Y eso empezó a impactar de forma muy positiva en otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces, te hace reflexionar un poco sobre tus prioridades.
Yo personalmente creo que estoy entrando en una etapa de no. Porque yo puedo ser bien de decirle que sí a todo y a veces me arrepiento.
Te falta priorizar.
Sí, me falta priorizar, exacto. Quiero empezar 1000 cosas.
Te va a gustar igual el libro, léelo.
¿Cuál es la película que más has recomendado?
Creo que la saga de Star Wars. O sea, me ha encantado ver todas. No es que sea fanática, pero...
¿Cuál es la mejor? Acá estamos con Conrad y también va a opinar.
Pucha, no sé. Las originales. Las originales.
Yo creo la que, claro, la 3 es la que más me gusta. O sea, la tercera, que sería a veces en orden cronológico, sería la sexta, ¿no?
La sexta. La cuarta fue la primera, ¿cierto?
Return of the Jedi es la 6, la 3. Retorno del Jedi. ¿Tú cuál dices?
La primera en salir.
Esa es la cuarta, cuatro, técnicamente. ¿No?
Sí.
¿No? A New Hope.
Con Luke.
Sí. ¿Cuál es la mejor, la última, cuál es la mejor inversión que has realizado? Puede ser de tiempo, energía, dinero.
Educación. Sin duda, educación, aprender. Mi educación en Wharton creo que fue la mejor inversión que he hecho. Y hoy la educación de mis hijos, ¿no? Creo que eso es algo que nadie te puede quitar y que tiene el mejor retorno en el tiempo.
Pati, me ha encantado esta conversación. No sé si hay algo, un mensaje o algo que quieras mencionar a nuestro público.
No, te agradezco por la invitación. La verdad que ha estado súper entretenida la conversa y ojalá pues lo disfruten.
Ahí la repetimos. Tengo que empezar a usar IO.
Buenísimo. Gracias.